Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Pablo López.
Bienvenidos a Onda Madrid, lunes 12 de septiembre. Es noticia de esta noche la victoria de Carlitos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. El murciano derrota al noruego Casper Ruud en 4 sets y no solo logra su primer Grand Slam, sino que también se convierte en el número uno más joven de la historia. A sus 19 años se alza con el número uno del ranking del ATP. Además, tan solo Pete Sampras le supera en precocidad como ganador del US Open. Es el sexto jugador español que se logra hacer con el número uno del ranking y ya ha recibido múltiples felicitaciones como la de la Casa Real y la de Rafa Nadal. El murciano se mostraba feliz a la finalización del choque.
El cariño que he recibido desde el primer día, desde la primera ronda, ha sido increíble. Siempre he dicho que probablemente haya sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis gracias a vosotros.
Jornada de resaca de la Diada celebrada ayer en Cataluña y marcada por una clara división entre los partidos soberanistas, toda vez que ni el presidente de Esquerra Republicana ni sus consejeros acudieron a los actos convocados por la Asamblea Nacional Catalana, donde se pronunciaron gritos de gobierno dimisión. La crónica de lo ocurrido ayer en Barcelona es de Berta Queralt. Buenos días.
Buenos días. A la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana asistieron, según la Guardia Urbana, 150.000 personas, la cifra más baja de participantes desde hace 10 años. Sin duda, Cataluña vivió ayer la diada con más división entre los independentistas. Ni el presidente de la Generalitat ni los consejeros de Esquerra estuvieron en la marcha, pero sí Junts per Catalunya, sus socios en el Ejecutivo y los de Carles Puigdemont les acusaron de querer boicotear la manifestación. Desde la ANC instaron a los partidos a hacer efectiva la independencia o a convocar elecciones, mientras los asistentes pedían la dimisión del gobierno catalán. Además, los de Esquerra sufrieron abucheos en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamaba unidad.
Estoy absolutamente convencido y me comprometo. Cataluña volverá a votar su futuro colectivo y lo haremos en función de la fuerza que tengamos y por eso hoy también es un día para poder acumular esa fuerza, avanzar en la resolución del conflicto con el Estado y dejar en manos de la ciudadanía de Cataluña la decisión sobre el futuro colectivo en un referéndum.
Desde la oposición alertaron de la división en el independentismo y pidieron dejar a un lado las peleas y trabajar para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. La jornada finalizó con la quema de una imagen de Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la manifestación convocada por la CUP.
El presidente Sánchez felicitaba la diada a través de redes sociales, haciendo un llamamiento al reencuentro y el progreso de todos los catalanes, mientras que otros partidos de las fuerzas catalanas apuntaban a la división que existe entre los partidos soberanistas. Salvador Illa, PSC, Alejandro Fernández, Partido Popular.
Ya votamos desde hace muchos años y naturalmente seguiremos votando. Lo que le conviene a Cataluña es gobernar, tener un buen gobierno, tener un gobierno que afronte los problemas de los ciudadanos en lugar de estar todo el día inmerso en peleas internas.
Antes solo nos insultaban a los que no somos separatistas. Ahora incluso se insultan entre ellos, demostrando que estamos ante un proceso separatista divisivo y que está destruyendo todo aquello que toca.
Sigue el enfrentamiento por el Consejo General del Poder Judicial y su renovación. Ayer, una vez más, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cargaba contra el Partido Popular. Criticaba la carta que enviaba la semana pasada el Partido Popular al gobierno, donde pedía negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Y viven también en la apariencia de decirnos que quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuando llevan 4 años bloqueándolo y ahora están conspirando para que los jueces no cumplan la ley y nombren 2 magistrados del Constitucional. Esa es la aportación del Partido Popular, pura apariencia en todo.
El líder popular, por su parte, era entrevistado en El Independiente por nuestra compañera Victoria Prego. Reconoce a Alberto Núñez Feijóo que hay un problema con el Poder Judicial, pero descarta que gobierno y oposición tengan la misma responsabilidad. Apunta también que debe renovarse el Consejo con las normas actuales y posteriormente reformar las reglas que rigen el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, reclama Feijóo que la renovación ya se haga con los criterios que debería tener la nueva norma.
En este momento de bloqueo no podemos exigir un cambio de la ley previo a la renovación del Consejo, que el cambio de la ley lo haremos después de la renovación del Consejo, y simplemente para inspirarnos en el cambio que haremos después del Consejo, para darle mayor autonomía e independencia al Consejo, establecer unos requisitos de idoneidad.
Por cierto, que según un sondeo que publica hoy el diario ABC, realizado por GAT3, el Partido Popular ganaría las elecciones con un 35% de los votos y 8 puntos de ventaja sobre Partido Socialista. Los de Feijóo tendrían entre 147 y 151 escaños por los 104-108 que estima el sondeo tendría el Partido Socialista. Eso sí, el PP necesitaría parte de entre los 38 y 40 escaños que obtendría Vox. En clave madrileña, hoy arranca la primera sesión del debate sobre el Estado de la región. Será a partir de las 12 del mediodía y será el segundo debate de Isabel Díaz Ayuso desde que es presidenta. En su intervención, sin límite de tiempo, se prevé que anuncie medidas como la deflactación del IRPF con efectos inmediatos y no para 2023, como estaba previsto, la ampliación de los servicios que ofrece la tarjeta sanitaria virtual o incrementos salariales tanto para el profesorado como para los médicos de la región. Los grupos de la oposición deberán esperar a la jornada del martes para responder a la intervención de la presidenta y poder confrontar con ella. Por cierto, que el diario digital Voz Populi también publica un sondeo, en este caso sobre las elecciones autonómicas. Según los datos que maneja el diario, el Partido Popular rozaría la mayoría absoluta, incrementaría su representación en 2 escaños, alcanzaría los 67. Esos escaños se los arrebata a Partido Socialista y Podemos. Más Madrid, por su parte, se consolida como segunda fuerza de la Asamblea con 25 escaños. De vuelta a la actualidad nacional, el Partido Popular presentará hoy sus propuestas en materia energética. Algunas ya se conocen, otras son novedades. Los detalles los tiene Flor Carazo.
La propuesta del PP incluye medidas que ya se han ido anunciando en las últimas semanas, como bonificaciones a los hogares y empresas de entre un 3 y un 20% en función del ahorro en el consumo de gas y de electricidad, o un plan de ahorro para el sector público. Alberto Núñez Feijóo también ha planteado buscar un precio máximo para la energía nuclear, hidráulica y renovables.
Debemos de pactar con el sector un precio máximo de estas energías. Justamente lo contrario de lo que ha hecho el gobierno, que ha topado el precio del gas y al final lo que ha producido es que estemos financiando a nuestros vecinos franceses en más de 1.000 millones de euros.
El PP trata de liderar las propuestas en materia energética que, insiste, le está copiando el gobierno.
Es también noticia la reunión que celebrará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con asociaciones de consumidores y cadenas de distribución para lograr que una serie de productos básicos tengan un precio máximo y asequible. Enrique López.
Nuevo encuentro de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que quiere que las grandes cadenas de distribución acuerden congelar los precios de los alimentos básicos.
Que esa cesta de la compra que incorpore pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas.
Así lo explicaba el jueves tras reunirse con el consejero delegado de Carrefour. Hoy lo hará con representantes de las grandes cadenas de distribución. Les trasladará su propuesta de que rebajen los precios a costa de sus márgenes empresariales. Desde la COE, su presidente Antonio Garamendi rechaza la posibilidad de que se puedan imponer topes a los precios.
Eso a mí me parece programación soviética.
La vicepresidenta Díaz no ha especificado qué ocurrirá si las distribuidoras rechazan esa propuesta. No habla ya de topar los precios como ocurre con el gas, algo que había rechazado el ministro de Agricultura, Luis Planas, por ser contrario a derecho, decía, y que defiende que la aplicación sea voluntaria.
Nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución.
La propuesta de Díaz ha abierto una nueva fisura entre los miembros del PSOE y de Podemos en el gobierno de coalición.
Y también será noticia la reunión que mantendrá el gobierno y los agentes sociales con el objetivo de avanzar en la reforma del sistema de pensiones. La potencial subida, como plantea el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de la base máxima de cotización, será uno de los puntos candentes que van a centrar las negociaciones. José Luis Urgel.
El Ministerio de Seguridad Social va a volver a sentarse con la patronal y los sindicatos para alcanzar un acuerdo tras cerrar en julio del año pasado un primer bloque de reformas. Ahora el ministro José Luis Escrivá afronta un segundo bloque en el que la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación son los ejes principales. Otro asunto que podría poner Escrivá sobre la mesa es una eventual revisión del mecanismo de equidad intergeneracional que pactó hace casi un año con los sindicatos y que implica un incremento de las cotizaciones sociales durante los 10 próximos años. Desde el Ministerio de Seguridad Social insisten en la necesidad de que la pensión refleje mejor la vida laboral del trabajador y atienda también a la realidad de un mercado laboral con más interrupciones y lagunas. Por su parte, los sindicatos han mostrado un firme rechazo a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que tras la última reforma pactada en 2011 alcanzó en enero de 2022 los 25 años. El objetivo del gobierno es que todo esté concreto antes de que acabe el año y que los cambios se tramiten en forma de proyecto de ley, lo que complica aún más los plazos para lograr un acuerdo que permita cumplir con los dos hitos pendientes y comprometidos con Bruselas para este 2022.
De la crónica internacional sigue la preocupación por la situación de la central nuclear de Zaporilla, cuyos reactores han sido apagados. Ayer hubo una conversación telefónica entre Emmanuel Macron, presidente francés, y Vladimir Putin, presidente ruso. En esa conversación, Putin argumentó a Macron que el motivo de detener los reactores han sido y son los constantes ataques ucranianos contra la central. Recuerden que es la mayor central nuclear de Europa. Por su parte, el presidente Zelensky ha acusado a Rusia de dejar a oscuras grandes áreas del este y del centro de Ucrania al bombardear centrales eléctricas. Mientras tanto, las tropas ucranianas están logrando avanzar y recuperar múltiples localidades en la zona de Yarkov. Se habla de una zona de un perímetro de en torno a 3.000 kilómetros cuadrados. Eso está obligando al repliegue de las tropas rusas a la zona del Donbass. Y en Inglaterra prosiguen los actos de duelo por el fallecimiento de Isabel II. El cuerpo de la reina descansa ya en Edimburgo, en el Palacio de Holyrood, donde llegó ayer procedente de Balmoral. Hoy será trasladado a la Catedral de St. Giles, donde permanecerá al menos otros dos días. Finalmente llegará a Londres, donde ya será enterrada el próximo lunes 19 de septiembre. Son muchos los países que se están planteando la posibilidad de realizar un referéndum para determinar si mantienen a Carlos III como jefe del Estado u optan por constituirse como República. Y la cultura se tiñe de luto por el fallecimiento del escritor Javier Marías a los 70 años de edad, víctima de una neumonía producida por el COVID. Premiado con más de 30 galardones, era miembro de la Real Academia de la Lengua, donde ocupaba el sillón R mayúscula. Sergio Rodríguez.
Nació en Madrid en 1951, era el cuarto de los cinco hijos del filósofo y académico Julián Marías y de la escritora Dolores Franco Manera. Pasó parte de su infancia en Estados Unidos, ya que a su padre, encarcelado y represaliado por ser republicano, se le prohibió, tras salir en libertad, impartir clases en la Universidad Española. En una entrevista decía que había ido escribiendo 30 libros, casi sin querer, y que nunca sabía cuál sería el último.
Poquito a poco pues he ido sacando hasta 30 títulos y nunca sé si va a haber uno más o no.
Algunos críticos le definían como muy british, y precisamente en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua en junio de 2006, hacía uso de su sentido del humor, posiblemente británico, al citar a otro autor inglés de Edimburgo, Robert Louis Stevenson,
el cual pidió disculpas en uno de sus poemas por dedicar las horas de su anochecer a esta pueril tarea y por no haber seguido la tradición de sus antepasados, en su mayoría ingenieros y constructores de faros.
Recibió los premios de la crítica por su obra Berta Isla, el Rómulo Gallegos por Mañana en la batalla piensa en mí, el José Donoso, el Nacional de narrativa por Los enamoramientos. Escribió incluso literatura infantil con su libro Ven a buscarme.
Del deporte destacamos, además de la victoria de Alcaraz, la magnífica jornada para los equipos madrileños en primera división, pleno de victorias. El Madrid ganaba al Mallorca por 4-1, el mismo resultado que obtenía el Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo, mientras que el Getafe y la Real Sociedad ganaban 2-1 respectivamente a Valencia y Real Sociedad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buscamos el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de septiembre con Sara Valle.
Inicio de semana marcado en nuestra comunidad por un cambio de tiempo significativo. Por lo que respecta al estado del cielo, ya estamos empezando a notar mayor cobertura nubosa, unas nubes que por momentos van a ser más o menos activas, dejando precipitaciones algo más frecuentes en el entorno de la sierra, donde además hoy tenemos avisos activos por culpa del viento que podría soplar con cierta intensidad, dejando rachas por momentos superiores a los 60 km/h. En el resto de la comunidad, hoy la nubosidad también va a ser protagonista. vista unas nubes que por momentos en la zona centro y sur de la comunidad podrían dejar precipitaciones intermitentes. En cuanto a las temperaturas, hoy también vamos a notar un ligero descenso de las máximas después de las calurosas temperaturas registradas ayer de hasta 37 grados. Hoy las máximas podrían quedarse en torno a los 33 grados en la capital y los 34, por ejemplo, en el sur y este de la comunidad. En la sierra notaremos un descenso algo más notable y nos quedaremos con valores en torno a los 27 grados.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A4 a la altura de Pinto y en la A42, en la carretera de Toledo a su paso por Parla. Complicada también la M40, especialmente en Vallecas y Coslada, en sentido A2. Además, a esta hora dificultad en la salida, en la A3 a su paso por Rivas. Precaución porque llueve en varios puntos de la comunidad.
Las 7 y 16 minutos. Buscamos la crónica más cercana, abrimos la página de Madrid, lo hacemos con Loli Jurado.
La Sierra de Madrid amanece este lunes en alerta por la previsión de fuertes rachas de viento. Emergencias 112 ha trasladado a los ayuntamientos y organismos de esta zona de la región el aviso ante la posibilidad de que se produzcan este tipo de fenómenos a lo largo del día. Javier Chivite, portavoz.
Desde las 12 de la mañana hasta las 24 horas puede haber rachas de viento fuertes en la zona de la sierra de hasta 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid recomienda a los ciudadanos de esta zona de la Comunidad de Madrid que extremen la precaución, que retiren macetas y elementos que puedan caer a la vía pública de terrazas y ventanas, que tengan cuidado cuando se transite por zonas arboladas. También precaución con toldos y sombrillas y, por último, para los conductores, cuidado con los adelantamientos a vehículos pesados y también en la entrada y salida de los túneles.
La Asamblea de Madrid inicia este lunes el curso político con el debate sobre el estado de la región, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso avanzará medidas para este tramo de legislatura marcado por la crisis energética y donde los partidos expondrán sus propuestas en lo que será la antesala de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Begoña Alarcón.
Segundo debate del estado de la región para Isabel Díaz Ayuso. En 2019 no se celebró por las elecciones autonómicas y tampoco en 2021 por el mismo motivo. Pero este año la presidenta sí acudirá a la Asamblea de Madrid para rendir cuentas, para hacer balance de su gestión en un discurso que durará aproximadamente una hora y media, aunque no tiene límite de tiempo. Balance y, lo más esperado, los anuncios, propuestas y promesas que Díaz Ayuso avanzará para terminar lo que queda de legislatura. Entre ellas, según ha podido saber Onda Madrid, la presidenta anunciará que la videoconsulta médica se extenderá a toda la red pública en diciembre y que la tarjeta sanitaria virtual incorporará nuevos servicios, por ejemplo, permitirá la gestión de trámites a los familiares de los menores de 16 años y personas dependientes. Habrá también novedades en materia fiscal. La deflactación del tramo autonómico del IRPF se adelanta a este año, 2022, no al 2023, como estaba previsto. El gobierno regional quiere que las familias puedan disponer ya mismo de más recursos con los que poder hacer frente a la inflación y a la subida de precios. Y además, Díaz Ayuso anunciará subidas salariales para los docentes, 90 euros más para los profesores de secundaria y bachillerato y 75 para los maestros de primaria. Lo verán reflejado en las nóminas del próximo mes de enero. También habrá una mejora en la retribución de más de 22.000 trabajadores temporales del SERMAS con la implantación del modelo de carrera profesional. Son algunas de las medidas que la presidenta lleva en su carpeta. Hoy el protagonismo en la Asamblea de Madrid será para ella. Mañana llegará el turno de la oposición. Díaz Ayuso puede contestarles individualmente o a todos de forma conjunta.
Los grupos políticos van a escuchar hoy a la presidenta, avanzarán sus impresiones en pasillos y las desarrollarán mañana martes en el hemiciclo a partir de las 10 de la mañana, abriendo el verdadero cara a cara. La izquierda, independientemente de las novedades que aporte hoy Díaz Ayuso, llega al debate convencida de la necesidad de dar la batalla parlamentaria en las políticas sanitarias, educativas, sociales y fiscales. José Frutos.
La izquierda llega al debate con intención de subrayar carencias como las de la sanidad, especialmente las listas de espera hospitalarias y los inoperativos servicios de urgencia de los centros de salud. La educación y la falta de ayudas contra la inflación están también en la agenda de la oposición. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Queremos asegurar una sanidad segura, una educación segura, que nuestros mayores también estén seguros.
La reapertura de los swaps, más inversiones en educación, abono de transporte de 10 euros.
Reclamarán asimismo una fiscalidad regional más justa. Juan Lobato, PSOE.
Nos estamos gastando más dinero de nuestros impuestos en Madrid, en pagar superricos y multimillonarios, que en pagar médicos, profesores o policías.
No faltarán alusiones a la transición energética.
Las propuestas de Díaz Ayuso y su grado de contraste o no con las tesis de Vox servirán para determinar la salud del acuerdo de investidura de los dos grupos de la derecha y también del que propició los últimos presupuestos. Rocío Monasterio acude con la intención de reprochar incumplimientos a la presidenta, pero con la mano tendida para consensuar una vez más las cuentas regionales.
Un debate llamado a mostrar también el estado de las relaciones del gobierno y su socio de investidura. Rocío Monasterio de Vox llega dispuesta a recriminar a Ayuso los incumplimientos con su grupo.
Parece ser que el bipartidismo del PP y PSOE ya se ha puesto de acuerdo para que no se reduzcan los diputados.
Sin embargo, asegura que hará todo lo posible por alcanzar un acuerdo para los próximos presupuestos, lo que agradece el portavoz popular Pedro Muñoz Abrines.
Sería una irresponsabilidad prorrogar el presupuesto y mantener un presupuesto que respondía a unos parámetros que no son los que se cumplen hoy.
Agradecemos la posición de responsabilidad que en este caso está estableciendo a priori.
Claro que el acuerdo pasa, dice Monasterio, por profundizar en rebajas fiscales y reducción de chiringuitos.
Coincidiendo con el debate, una encuesta que publica hoy Voz Populi señala que Díaz Ayuso rozaría ya la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña subiría 2 escaños respecto a las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021, situándose en los 67. Y lo haría a costa de la caída del Partido Socialista y Unidas Podemos, que perderían 1 y 2 escaños respectivamente. Vox se mantiene con los 13 parlamentarios que tiene actualmente en la Asamblea de Madrid. Mónica García, la líder de Más Madrid, otra de las grandes beneficiadas, suma un sillón y se coloca en los 25 escaños. El discurso de la presidenta será, como decimos, a partir de las 12 del mediodía y podrán seguirlo en directo aquí en Onda Madrid. Entre la tribuna de invitados de la Asamblea estará el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no podrá seguir en directo las intervenciones del resto de grupos mañana martes. Martínez Almeida se marcha a Nueva York y lo hace con el objetivo de fortalecer las relaciones entre la ciudad americana y la capital de España con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de su hermanamiento con Madrid. Almeida va a mantener una serie de encuentros políticos, sociales, culturales y empresariales de primer nivel en los que expondrá las oportunidades de negocio y culturales que ofrece la ciudad en este momento de recuperación tras la pandemia del COVID. Mar García.
Se buscan inversores, estrechar lazos de colaboración, sobre todo en seguridad. Del 14 al 16, el alcalde Martínez Almeida busca un turismo de lujo, por eso la maleta como imprescindible, una candidatura.
Vamos a presentar formalmente nuestra candidatura también a organizar la feria de turismo más importante, virtuoso, que hay en el mundo y también intervendré en un workshop de turismo que va a haber. Y luego promoción de la Ciudad de Madrid.
Encuentros económicos, culturales o la reunión con el alcalde de la Gran Manzana, Almeida va a pasar también de nuevo por la universidad.
Vamos a ir a dar también conferencias a la Universidad de Columbia y a la Universidad de Nueva York, encuentro con jóvenes líderes latinoamericanos.
Todo coincidiendo con el arranque de la temporada del Teatro Real.
El Teatro Real va a organizar en el Carnegie Hall un espectáculo de flamenco y también con la orquesta del Teatro Real y por tanto que vamos a transmitir la imagen de la ciudad.
3 días para transmitir la imagen de Madrid y su capacidad para atraer inversión.
Creo sin duda que va a ser un viaje que va a dar resultados para la ciudad de Madrid.
Esos resultados es lo que espera el alcalde traer de vuelta a la ciudad.
Más asuntos de Madrid en la prensa del día. Julio César Cobos.
Diario ABC en sus páginas de Madrid, Ayuso anuncia videovigilancia en municipios de la región. Debate del estado de la región. Habrá patrullas caninas para evitar reyertas en festejos o la venta de droga cerca de centros escolares y se usará tecnología para control de matrículas. Otro asunto del debate, aumento de salario a 100.000 sanitarios y profesores madrileños. La deflactación del IRPF en Madrid se adelanta y se aplicará ya este año. La presidenta va a adelantar la medida para que las familias tengan más recursos. En cuanto a otra noticia, el diario ABC, han logrado que nos enfrentemos entre los vendedores del rastro porque no cabemos. Es la polémica con los vendedores del rastro. El consistorio defiende que el cambio de 150 puestos por obras es de manera provisional. Nos vamos ahora al diario El País. 40 años de amor y patinaje es un reportaje sobre una pareja de sesagenarios que acude cada sábado a la discoteca Rolling Dance Burger Madrid como forma de revitalizar su vida y la relación. Ayuso llena de medidas anticrisis su estrategia preelectoral. La presidenta prevé anunciar en el debate del estado de la región mejoras salariales para profesores y sanitarios. Nos vamos ahora al diario El Mundo, en sus páginas de Madrid. La revolución del taxi. Ayuso les dejará trabajar 24 horas todos los días. Las VTC deberán pagar al usuario cuando le cancelen la carrera. Los conductores, por otra parte, de Uber o Cabify, pasarán un examen sobre Madrid como el de los taxistas. Otra noticia del diario El Mundo. Sanidad y educación, el campo de batalla. Es el debate del estado de la región que se celebra hoy y mañana. La oposición pondrá el foco en estos dos asuntos centrales en el debate político de los últimos meses para erosionar al gobierno. Y nos vamos al diario La Razón. Regresa el turismo de Oriente a la capital tras el verano. Y otra noticia de La Razón en sus páginas de Madrid. Sueldos, 1.200 euros más para los docentes y 14.600 para sanitarios.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Y si tengo que escoger?
Buenos días, Madrid.
Me quedo contigo.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Cada empresario, cada agricultor, y es impuesto a mí y a Eli.
En Buenos Días, Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
En Onda Madrid,
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Las 7:30, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora lo primero es conocer cómo se circula en las calles de la capital. Nos vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente para esta primera hora punta del día, la lluvia en principio nos da una tregua. Afortunadamente, porque hoy esperamos que haya más actividad. Cada semana se van sumando estudiantes y más movimiento en la ciudad. Todavía es pronto y aunque tengan más compañía en las calles no generan ningún problema. Son los accesos los que van tomando posiciones y en primer lugar destacamos a los conductores de la carretera de Andalucía, un camión averiado en la incorporación al nudo sur. No les afecta directamente, pero como el nudo sur ya tiene mucha densidad en sentido Méndez Álvaro, comienza a notarse. Así que atención los conductores también que se incorporan desde el lado oeste. Destacamos al mismo tiempo dentro de la M30, desde el nudo sur el tráfico es muy lento hasta superar el puente de la Avenida de América. A la altura de Chamartín es intenso pero fluido y por el oeste es intenso pero sin dificultades aún de hora punta plena. Destacamos la entrada por la Avenida América, comienza con sus primeras retenciones, al igual que la subida por el Parque del Oeste hacia Marqués de Urquijo. No olviden, conductores de la noche, que se producirán cortes en la M30, corte total sentido A5, a partir de las 11, en ese punto de obras de Mau Calderón.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora dificultad en la entrada a Madrid, el A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando, la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 la carretera de Toledo a su paso por Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Alcorcón y también en la zona de Campamento, y a esta hora también retención en la entrada en la A6 a la altura del plantío de salida, precaución por un accidente ya resuelto pero que aún genera retención en la salida en la A3 a la altura de Rivas. En cuanto a la M40, destacamos el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, y Barrio de la Fortuna en dirección A5. Precaución también en la M50, a la altura de Vallecas, en sentido norte.
Y con Sara Valle buscamos la previsión del tiempo de este lunes 12 de octubre.
Inicio de semana en la capital marcado por un tiempo significativo, ya lo estamos notando por lo que respecta al estado del cielo, hoy cielos más encapotados, las nubes van a ir cobrando protagonismo a lo largo de la jornada y estas nubes en el caso de este lunes podrían ser algo más activas y podrían llegar a dejarnos algo de precipitación, aunque las precipitaciones más intensas están previstas para mañana martes. A esta hora temperaturas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la capital y con la previsión que durante las horas centrales del día estas temperaturas se queden en el entorno de los 33 grados.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:33.
Buenos días Madrid, Pablo López.
Continuamos repasando en Buenos Días Madrid de Onda Madrid la actualidad de este lunes 12 de octubre, una actualidad que pasa por la victoria de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. El murciano logra su primer Grand Slam y además se convierte en el número uno más joven del ATP a sus 19 años. Se imponía al noruego Casper Ruud en 4 sets y lograba un hito del tenis español por el que se ha ganado las felicitaciones de la Casa Real y también de Rafa Nadal, entre otras muchas personas. Hoy también es una jornada de resaca por lo ocurrido ayer en Cataluña durante la celebración de la Diada y que dejó constancia de la división que existe a día de hoy entre los partidos soberanistas, toda vez que ni el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ni sus consejeros acudieron a los actos convocados por la Asamblea Nacional Catalana, donde se acabó exigiendo su dimisión. También se quemaron fotografías de Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Por cierto, que sobre el Consejo General del Poder Judicial continúa el enfrentamiento entre Gobierno y Partido Popular. Ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, criticaba la carta enviada por el Partido Popular la semana pasada y dice que es simplemente una apariencia. Por su parte, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado en El Independiente por nuestra compañera Victoria Prego. Reconoce Feijóo que hay un problema con el Poder Judicial, pero descarta que gobierno y oposición tengan el mismo nivel de responsabilidad a la hora de determinar quién es el culpable de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay una encuesta que publica el diario ABC, elaborada por GAT3, que vuelve a dar la victoria de manera clara y holgada al Partido Popular. Según esa encuesta, los de Núñez Feijóo obtendrían más diputados que la suma de PSOE y Unidas Podemos, pero necesitarían los escaños de Vox para poder gobernar con holgura. Eso sí, la suma de ambos partidos daría un resultado cercano a los 190 escaños. En clave madrileña, hoy arranca la primera sesión del debate sobre el estado de la región. Será a partir de las 12 del mediodía con la intervención sin límite de tiempo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Se espera que haga diferentes anuncios que llevará a cabo de aquí a las próximas elecciones de mayo de 2023, y entre esas medidas estaría la deflactación con carácter inmediato del IRPF, la ampliación de los servicios que ofrece la tarjeta sanitaria virtual o incrementos salariados tanto para el profesorado como para los sanitarios. Voz Populi, por su parte, publica un sondeo con intención de voto para las elecciones autonómicas de mayo de 2023, donde el Partido Popular ampliaría su representación, lograría 67 escaños, dos más de los que tiene actualmente. Esos escaños se los arrebata a Partido Socialista y a Podemos. Más Madrid se consolidaría como segunda fuerza en la Asamblea con 25 escaños. También es noticia que el Partido Popular presentará hoy sus iniciativas en materia energética. Un proyecto que incluye medidas que ya se conocían, como la posibilidad de rebajar la factura de la luz a aquellos ciudadanos que reduzcan su consumo, o también novedades como la búsqueda de un pacto con la industria que permita fijar precios máximos en algunas energías como la renovable, la hidráulica o la nuclear. Un pacto también es lo que busca la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En este caso, un pacto con los supermercados. Y la semana pasada ya se reunía con una cadena que anuncia a partir de hoy 30 productos por 30 euros, hoy va a mantener un encuentro con otras cadenas de supermercados y varias organizaciones de consumidores. Yolanda Díaz quiere que haya una serie de productos básicos que permitan una dieta equilibrada y cuyo precio máximo no varíe y sea asequible. De la crónica internacional, sigue la preocupación por la situación en la central nuclear de Zaporilla, cuyos reactores han sido apagados. Ayer hubo una conversación telefónica entre los presidentes francés y ruso. Putin argumentaba a Macron que el motivo de detener los reactores son los constantes ataques ucranianos que se están manteniendo contra la central. Recuerden que es la central más grande de Europa y que la amenaza de un desastre nuclear ha sido advertida no solamente por ucranianos y europeos, sino también por la Agencia de la Energía Atómica, un órgano dependiente de Naciones Unidas. Con Alberto Pascual buscamos otras previsiones de este lunes 12 de septiembre.
Y empezamos por el fallecimiento de Javier Marías a los 70 años. Ese fatídico hecho del que nos hemos enterado este domingo será despedido hoy en una ceremonia privada y no está previsto que se celebre velatorio. Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado en redes, lamenta la pérdida del escritor que describe como de mayor prestigio internacional y ha resaltado el legado familiar. Él y su padre, Julián Marías, su madre, Lolita Franco, y hermanos pasarán a la historia como una de las familias más importantes de la cultura de Madrid y España. El alcalde José Luis Martínez Almeida viaja hoy a Nueva York. Se queda hasta el viernes con la idea de fortalecer las relaciones entre la ciudad americana y la capital de España. Un viaje que realiza el primer edil madrileño con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del hermanamiento de ambas localidades. Almeida mantendrá varios encuentros políticos, sociales, culturales y empresariales que describen de primer nivel, en los que expondrá las oportunidades de negocio y culturales que ofrece la ciudad. Y a las 11 de la mañana, polémica en Ciempozuelos porque tendrá lugar por primera vez el conocido como toro encajonado o toro de cajón. Se trata de una actividad en la que se traslada al astado metido en una especie de contenedor hasta la plaza de toros y luego se le suelta para quien quiera pueda torearlo. Desde el partido Ahora Ciempozuelos y el partido animalista Pacma se ha tratado de paralizar esta actividad, pero se ha hecho sin éxito. Alegan que no existe tradición en la localidad y que carece de regulación específica. Y en clave de tribunales, hoy arranca el juicio con jurado en el asesinato a puñaladas de la menor de 17 años, Denisa Dragan, en el Alcorcón en 2018, al parecer a manos de Rocío Martínez. Esta era la novia del que había sido pareja de Denisa poco antes y que también está acusado del crimen, Mario Tabanera, como presunto colaborador. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 26 y 20 años de cárcel.
Las previsiones del deporte las tiene anotadas Carlos Sánchez Blas.
Será noticia la Champions, la Liga de Campeones, la Copa de Europa de toda la vida, la mejor competición de clubes en el panorama futbolístico continental, porque afrontamos la segunda jornada esta semana después de los dos triunfos de los equipos madrileños la semana pasada en Escocia. El Madrid frente al Oporto in extremis, el Atlético de Madrid llega a la Champions, toma dos, mañana Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid en el Bayern Arena, y el miércoles se estrena el Bernabéu, 22-23 para el actual campeón de Europa, Real Madrid RB Leipzig en el Coliseo de Chamartines. Semana de Champions, semana de emociones fuertes, lo contaremos todo en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 42 minutos. Abrimos Onda Madrid por el mundo. Buscamos la actualidad de fuera de nuestras fronteras con los corresponsales de Onda Madrid y comenzamos en Estados Unidos, donde la noticia es la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Alcaraz ha ganado el Abierto de Estados Unidos, el primer Grand Slam de su carrera. Con 19 años de edad, se ha convertido en el número uno del tenis mundial más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1990. En la final en Nueva York, ha vencido al noruego Casper Ruud en 3 horas y 20 minutos. Alcaraz suma esta victoria a sus conquistas de los Masters 1000 de Miami y Madrid y los títulos de Barcelona y Río de Janeiro. Se convierte así en el sexto representante del tenis español que se ha colocado al frente del ranking mundial. Al sentenciar el partido, Alcaraz se ha tirado al suelo de la cancha y ha corrido luego a abrazar a su familia y a su entrenador, ambos visiblemente conmovidos por un título que hace que el joven murciano pase de promesa a prodigio del tenis mundial. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
En el Reino Unido siguen los actos por el fallecimiento de Isabel II y el duelo por la monarca. Alfredo Benito, desde Londres, actualiza la agenda que le espera hoy al nuevo rey, Carlos III. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos III y la reina consorte Camila vuelven hoy a Escocia para encabezar la procesión que llevará el féretro de la reina Isabel desde el Palacio de Holyrood a la Catedral de Edimburgo, donde se instalará la capilla ardiente a primera hora de la tarde. Antes, bien temprano, los monarcas británicos tendrán tiempo de recibir en el Palacio de Westminster a los miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores, que les expresarán sus condolencias. El viaje a Escocia es la primera parada de la llamada Operación Spring Tide, marea primaveral, que llevará al nuevo rey de gira por los diferentes países que forman parte del Reino Unido. De hecho, Carlos III tendrá mañana una audiencia con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y poco después, ya junto a la reina consorte, presidirán en el Parlamento escocés una moción de condolencia. A las 5 de la tarde se instalará la capilla ardiente, que estará abierta 24 horas para todos los escoceses antes de que los restos mortales de Isabel II emprendan su último vuelo hacia la capital londinense. Se esperan largas colas en Edimburgo, vista la multitud que ayer acompañó el traslado desde Balmoral y vistas las miles de personas que en las últimas horas parecen no querer abandonar los alrededores de Buckingham Palace.
La crónica comunitaria viene marcada hoy por el balance de las compras que los países europeos han hecho a Rusia de materias primas y combustibles fósiles, una tabla en la que España no está entre los países más compradores. Desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Unión Europea ha adquirido el 54% de todos los combustibles fósiles exportados por Rusia desde el inicio de la invasión en Ucrania, según reveló ayer un informe del Centro de Investigación sobre Energías Limpias, organismo con sede en Finlandia. Rusia ingresó 158.000 millones de euros con la exportación de carburantes durante los primeros seis meses de la guerra, lo que hace a la Unión, según este informe, el primer contribuyente a financiar esa guerra. Las exportaciones de combustibles fósiles han aportado a las arcas rusas aproximadamente 43.000 millones desde el inicio de la invasión. Tras Europa, China es el segundo mayor comprador de petróleo, gas y carbón, aunque muy lejos de la Unión Europea. Este centro de investigación independiente señala que las importaciones rusas se han reducido este año con respecto a años anteriores, pero sus ingresos son muy superiores debido al fuerte aumento de los precios de la energía. Dentro de la Unión, los cinco mayores importadores de combustibles rusos son Alemania, Holanda, Italia, Polonia y Francia.
En Italia, el partido Ultra Hermanos de Italia saca la polémica por acusar a la serie de dibujos animados de la popular cerdita Peppa Pig de fomentar el adoctrinamiento LGTBI. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Aunque parezca poco creíble decirlo, el conocido dibujo animado Peppa Pig ha entrado en el debate electoral aquí en Italia. La polémica lanzada por la ultraderecha de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, que por cierto encabeza los sondeos en este país, tiene que ver con un capítulo en concreto en el que un nuevo personaje dentro de la conocida serie de dibujos animados aparece con dos madres en uno de los episodios. El responsable de cultura del partido de ultraderecha de Meloni afirma que su formación está contra todo tipo de discriminaciones, pero un niño con dos madres es un elemento políticamente correcto dentro de un, dice, adoctrinamiento LGTBI. Asegura quien además será candidato a las elecciones generales en este país. Así pues, la ultraderecha pide censurar dicho episodio, que todavía no se emitió en Italia, pero sí en el Reino Unido. Un exministro de Berlusconi, además, se ha encargado personalmente de denunciar el contenido del episodio ante las autoridades. La izquierda, sin embargo, subraya la gravedad de la censura preventiva, que tiene el objetivo, dice, de borrar la identidad de las familias con miembros LGTBI.
Las 7 y 47. Lo llevamos contando desde las 6 de la mañana. Victoria del murciano Carlitos Alcaraz en el US Open, que no solo ha logrado su primer Grand Slam, su primer grande, sino que además se convierte en el jugador más joven en ocupar el ranking número 1 del ATP. Lograba el título tras ganar a Casper Ruud por un global de 3-1. El resto de la actualidad deportiva la tiene anotada Carlos Sánchez Blas. Buenos días.
Buenos días. Fin de semana perfecto para los equipos madrileños de Primera División. Ganó el Rayo, ganó el Atleti, ganó el Getafe, ganó el Real Madrid, que sigue como líder 5 de 5 en lo alto de la clasificación. Javi Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid consiguió vencer al Mallorca no sin sufrimiento en la jornada quinta del Campeonato Nacional Liguero, ya que el conjunto de Javier el Vasco Aguirre se adelantó en los primeros minutos de partido con un tanto de Muriqui a un remate al segundo palo para cabecear y adelantar al cuadro bermellón. Fede Valverde en el 47 de la primera parte conseguiría el empate después de una cabalgada de más de 50 metros que acabó con un zurdazo en la escuadra de la portería que defendía Rakovic. En la segunda parte, el Real Madrid salió buscando el tanto y lo logró en la figura de Vinicius Junior tras una asistencia de Rodrigo Goes, que marcaría después otro de los grandes goles de la jornada después de regatear a tres y terminar anotando el 3-1. La fiesta final la culminó Rüdiger con su primer gol como madridista, metiendo un balón al segundo palo que terminaría en el fondo de las mallas. De esta manera el Real Madrid sigue líder, sigue al frente de la clasificación antes de enfrentarse al Atlético de Madrid el próximo domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano. Pero antes, el miércoles tendrá su siguiente parada en la Champions recibiendo en el Bernabéu al Leipzig, con la gran duda de Lucas Vázquez, que tuvo que ser sustituido por unas molestias en la zona isquiotibial.
¿Tuvo Vinicius algún encontronazo con jugadores del Real Mallorca? Le preguntaron a Carlo Ancelotti.
Creo que Vinicius es un jugador especial también como juega. A veces puede pasar que el rival se puede enfadar. Hay que entender que es un jugador que intenta siempre regatear. No pasa si el equipo no cambia, si el equipo está ganando, si el equipo está perdiendo. A veces entiendo que un rival, cuando intenta regate que tú estás perdiendo, se puede enfadar un poco más de lo normal. Pero esto son cosas que pasan en el fútbol. Y también él, con su experiencia, va poco a poco a aprender.
Semana de Champions, el miércoles Real Madrid-Leipzig en el Bernabéu, mañana Leverkusen-Atlético de Madrid en Alemania y el domingo derbi entre ambos, Club Atlético de Madrid-Real Madrid. Palabras del rojiblanco Rodrigo De Paul.
Eso va a tener importancia si vamos a Alemania y hacemos un buen partido. Obviamente que el equipo no tiene que desconcentrarse ni pensar más allá, hay que enfocarse en una competición tan importante como la Champions, y después de eso seguramente vendrá la motivación de un derbi que siempre es increíble poder jugarlo.
Primera victoria de la temporada para el Getafe, 2-1 contra la Real Sociedad, que venía de triunfar, de profanar Old Trafford en la Liga Europa. Goles de Enes Unal y de Carlos Aleñá. Felicitaciones de Quique Sánchez Flores.
Yo lo que sí que sé es que el equipo necesitaba ganar. De eso soy consciente. Soy súper consciente cuando el equipo necesita ganar, cuando necesita un impulso para poder seguir creciendo. Soy consciente. También creo que la gente en el fondo valora mucho, o así nos lo ha transmitido hoy, todo lo que se hizo la temporada pasada. Hoy la afición podía haber estado muy enfadada con nosotros desde el principio, y la que ha sido muy generosa con nosotros. Han sido muy generosos, nos han soportado de inicio, han soportado las situaciones que ha ido dando el partido, y se han olvidado lo que pasó recientemente la semana pasada. Han sido súper generosos y fenomenal, porque nosotros sin ellos hoy probablemente no hubiéramos conseguido el resultado que hemos conseguido.
Baloncesto, mañana partido de cuartos de final del Europeo, España-Finlandia a las 5:15. Estamos entre los 8 mejores de Europa con el seleccionador Sergio Scariolo.
Estamos donde igual pocos pensaban que pudiésemos estar, pero estamos con mérito, habiéndonoslo ganado, y ahora a descansar y a seguir, porque es como un cuento de hadas, y no queremos terminarlo nosotros por no intentar hacer todo lo posible para que siga.
Fórmula 1, Gran Premio de Italia en Monza, la casa de Ferrari. Verstappen ganó y ya acaricia el Mundial. Cuarto el madrileño Carlos Sainz.
Sí, buenas sensaciones, sobre todo porque la verdad que he remontado más rápido de lo que esperaba. Íbamos muy rápido, podía pasar prácticamente un coche por vuelta, y eso me permitía perder poco tiempo y colocarme rápido detrás de Russell, que era mi objetivo, por así decirlo. Lo que pasa es que estaba lejos, para cuando me he puesto ahí estaba un poco lejos. Luego le he intentado coger, le íbamos cogiendo mucho en esas últimas vueltas hasta que ha salido el safety car y no ha podido ser, ¿no? Pero íbamos muy rápido, hemos hecho buenos adelantamientos y la verdad que ha sido divertido.
Finalizó la Vuelta 2022 en el Paseo de la Castellana en Madrid, campeón Evenepoel, segundo Enric Mas, tercero el jovencísimo Juan Ayuso.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La actualidad del empleo y el emprendimiento todos los días con Javi Peña. Buenos días.
Muy buenos días, Pablo. Llega el mes de septiembre, ya hemos avanzado casi la mitad del mes, y muchas personas están planteando reanudar su formación para mejorar aquellos aspectos que consideran necesarios, o incluso porque quieren cambiar de sector porque en el suyo no encuentran oportunidades. Hay iniciativas como la del Ayuntamiento de Torrejón, que ha lanzado su folleto con más de 1000 cursos. Es verdad que no todos para el área de empleo, hay otras áreas como la de mayores, la de cultura, etcétera, pero dentro del apartado de empleo también tenemos oportunidades. De hecho, el 15 de septiembre, esta misma semana, se va a abrir el plazo de inscripción para varios cursos, muchos de ellos con certificado de profesionalidad, según nos comentaba Ainhoa García, concejala de empleo de este ayuntamiento.
Tenemos dos cursos específicos para desempleo,
y para desempleados, y aparte es como bien como comentas, certificados de profesionalidad tenemos para desempleados y para jóvenes también, ¿vale? Son certificados que bueno, cuentan con bastantes horas, de entre pues unas 310 horas hasta 600 horas, ¿vale? Son unos certificados, unos cursos muy muy completos y que, bueno, pues nuestra intención es llegar a los torrejoneros que más lo necesiten.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Torrejón también nos ofrece una escuela virtual con casi 200 cursos que tienen que ver mucho con el área de empleo y que además no solamente pueden realizar aquellos vecinos del municipio, sino también todos aquellos que trabajan en la localidad. Son cursos que además te permiten hacerse a lo largo de todo el día o de la noche, en el momento que nos parezca más oportuno y a nuestro ritmo. Y hemos hablado en nuestra mesa de orientación laboral de una empresa curiosa, se llama Vidistic. Es una empresa de cazatalentos dirigida expresamente a las personas con discapacidad. ¿Y por qué nos ha llamado la atención? Porque normalmente estos cazatalentos, estos headhunters, se ocupan de perfiles de formación media y alta, y normalmente es un sector en el que parece que las empresas no cuentan con las personas con discapacidad. La CEO y fundadora de Vidistic nos ha explicado que su labor precisamente consiste en buscar a aquellas personas que tienen discapacidad con formación alta, que muchas veces incluso no nacieron con ella, sino que a lo largo de la vida pues se encontraron con alguna limitación.
Sí, es verdad que hemos estado a lo mejor unos meses fuera del circuito o unos años, pues porque hemos tenido un trasplante de corazón, porque desgraciadamente el cáncer ha atacado algunos de nuestros órganos, pero ya estamos curados, ya estamos preparados para volver al mercado laboral, y es ahí donde Vidistic encuentra a esas personas y obviamente las acompañamos durante todo el periplo, desde la primera entrevista hasta la incorporación en la empresa ordinaria.
Es verdad que la labor de Vidistic es un poco complicada porque muchas empresas no cumplen la legislación que les obliga a tener a un 2% de plantilla compuesta por personas con discapacidad. De cualquier manera, nos cuenta Patricia de Urquía que se está avanzando. De hecho, ellos tienen muchos clientes recurrentes.
Tenemos unos clientes tan, tan, tan fieles que te podría decir que cada semana nos entran decenas de posiciones para cubrir en grandes empresas que, bueno, por lo que sea, sus propios equipos de selección no tienen tiempo o no tienen las herramientas suficientes para encontrar a personas cualificadas o muy cualificadas con certificado de discapacidad. Y en ese momento es cuando nosotros nos ponemos en marcha.
Y también a las personas con discapacidad se dirigen las actividades de la Fundación Alares, que se han reiniciado este mes de septiembre con sus programas de formación y de acompañamiento a las personas que buscan trabajo. En este caso estamos hablando de formación para aquellos que no la tienen o para los que quieren cambiar de sector, porque Mara Aguilera, directora de Fundación Alares, nos ha contado que ya no solamente las personas con discapacidad, sino todos nosotros vamos a tener que estar muy atentos a las nuevas profesiones que van a aparecer en el futuro y a las actuales que van a desaparecer.
Hay puestos que dentro de muy poco tiempo van a dejar de existir y se crearán otros nuevos, con lo cual las competencias que adquirimos a través de la formación son fundamentales para mantenernos en el puesto de trabajo, y eso es lo que hacemos desde Alares. Tenemos un itinerario de formación que no solamente recoge lo que es la parte del saber, los conocimientos que adquirimos a través de la formación para llevarlos a cabo a nuestro empleo, sino también está acompañado por el saber hacer. Muy importante las habilidades, habilidades blandas, lo que es la gestión del tiempo, lo que es la las habilidades sociales también tan importantes a la hora de poder relacionarte dentro de tu puesto de trabajo. Y hacemos esa mezcla de lo que es el saber hacer y el saber estar.
Hoy a las 3 de la tarde tendremos al SEPE y hablaremos con empresas que generan oportunidades de trabajo. Así que te esperamos a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y mientras tanto, disfruta este lunes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.